Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio y gracias por estarnos acompañando. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa. WhatsApp 3311551962, teléfonos el más conocido de la metrópoli 3813-1515, además del 3813-1421. Póngase muy vivo, póngase muy listo, porque hoy está con nosotros aquí Patti Márquez, nuestra experta en pensiones, afores, jubilaciones y lo que usted quiera agregarle. Pati, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, José saludarla. Luis, el gusto es mío, siempre aquí presente, gracias por la invitación.
Gracias, Pati. Fíjate que estaba por ahí, bueno, antes de empezar, porque sé que traes un tema interesante, pero antes de dar pie al mismo, se ha sonado por ahí en las noticias que de repente son notas que se reciclan, o sea, exacto, son notas que cada año se repiten y pareciera que uno las oye por primera vez, pero esto de cobrar impuestos a las pensiones, esto sí ha sido siempre, ¿no?
Siempre ha sido, José Luis. Cuando una pensión rebasa un límite, el mismo Seguro Social te hace un descuento por impuesto cuando se paga la pensión.
Okay.
¿Qué quiere decir esto? Cuando rebasas los 15 salarios valor UMA, voy a aclarar. Haz de cuenta, si la UMA vale hoy 113.14, lo multiplicas por 30.4, que va a ser mensual, y eso por 15, y te da un promedio de 51,000 y piquito. Si tú llegas a tener una pensión de 53,000 pesos, le descuentan esos 51 y piquito, y sobre la diferencia pagas el impuesto.
Okay.
Te lo descuenta el seguro. Si el seguro me va a descontar el impuesto y yo sigo declarando impuestos, voy al seguro, solicito mi recibo de retención y entonces lo aplico cuando vaya a hacer mi declaración.
O sea que automáticamente quien no hace su declaración, porque ya es pensionado, ya está en su casa cuidando a sus nietos y demás, automáticamente te hacen el descuento del SAT.
Cuando rebasas los salarios que te estoy mencionando.
Sí, en ese caso cuando rebasas los salarios. Ok, cuando rebasas los salarios, pero automáticamente el descuento te lo hace.
En automático te lo hace el IMSS. Sí, porque mira, normalmente ahora en noviembre se va a pagar el aguinaldo. Ojo, porque luego hay reclamos que siempre decimos que el Seguro Social te da un mes de aguinaldo. Si rebasas la pensión mínima garantizada, quiero aclarar, este año la pensión mínima son 9,412 pesos con 99 centavos. Si rebasaras esa pensión mínima, si la rebasas, tengo pensión de 15, de 16, de 20, no hay impuesto hasta hoy. Y eso dice en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, su fracción quinta, hay que revisarlo. Cuando haya cambios, tendrán que sujetarse. Es como te sujetan ahora a que no hagas transferencias mayor de cierto monto o que no tengas en una cuenta más de 15,000 pesos, etcétera, etcétera. Hace cuenta que es un proceso algo similar.
Perfectamente. ¿Vale? Bueno, queda aclarado. Por supuesto, usted se puede comunicar por si tiene usted algunas dudas en torno a su pensión y su jubilación. Hoy el tema era las modalidades de afiliación al Seguro Social y sus beneficios, Pati. ¿En qué consiste esto?
Bueno, mucho hemos oído hablar siempre de las modalidades. No sabemos ni por qué ni para qué, pero escuchamos de las modalidades. El Seguro Social desde hace mucho tiempo tuvo una lista de 45 modalidades. De esas 45 modalidades, es una manera de afiliación al seguro, ¿de acuerdo? Es una forma de cómo me afilio al seguro. De esas 45 se han venido reestructurando y han quedado 15. ¿De acuerdo? Porque en su tiempo, muy atrás, la número uno eran trabajadores que habían estado en la Revolución Mexicana.
¡Ándale!
Pero hace, o sea, cuando empezó el seguro en 1943, Sí, la revolución fue en 1910 y luego veníamos con trabajadores jóvenes que empezaron a trabajar afiliados al seguro, tenían ciertos beneficios. O sea, eso ya quedó...
Esa era la uno.
Esa era la
uno. Usted, revolucionarios, ándale, pues, está interesante ese
sí.
tema.
Muy no, bien. Es que sí, mira, ajá. muchas son obligatorias y algunas son voluntarias.
Ajá.
Las las obligatorias es cuando tú ingresas con un patrón a trabajar, uh-huh. ajá, y tiene obligación de darte la seguridad social.
Ajá.
Eso es obligatorio.
Claro.
Y eso lo conocemos como modalidad 10, y es la uh-huh. que está vigente. De ahí se derivaron trabajadores asalariados permanentes del campo, trabajadores del campo cañero, productores de caña de azúcar, seguro facultativo, seguro para la familia, trabajadores domésticos, patrón, persona física con actividad empresarial, trabajadores al servicio del gobierno del estado,
uh-huh.
o sea, una serie de, incluso trabajadores independientes, incluso la famosa mal llamada modalidad 40, uh-huh. que se llama continuación voluntaria.
Okay.
Esa es voluntaria.
Uh-huh.
¿De acuerdo? ¿Por qué voluntaria? Porque yo ya dejo de laborar afiliada, ajá, subrogada a un patrón, y entonces digo, ya me di de baja,
uh-huh.
quiero mejorar el monto de mi pensión, le voy a invertir, y en eso consiste la modalidad 40, que está basada en el artículo 182 de la Ley del Seguro.
De acuerdo.
O sea, no voy a mencionar todos los artículos, porque si no los voy a hacer bolas.
Bueno,
pero
muy bien.
Me voy a ir a las más importantes. Yo te comenté que hubo 45 modalidades, de las cuales las que son ahora obligatorias
uh-huh.
son la modalidad 10, que se refiere a trabajadores permanentes y eventuales uh-huh. en general. La modalidad 13, que son permanentes eventuales del campo. La 17, que son revisión de cuentas subrogadas de gobiernos de servicios de gobiernos estatales.
Uh-huh.
Hay muchas personas que están, por ejemplo, que pertenecen a pensiones del estado, pero pensiones del estado tiene un convenio con el Seguro Social
uh-huh.
y le paga la atención médica de cierto nivel.
De acuerdo.
¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces a eso se refiere.
Sí.
Y luego ya tenemos productores de caña de azúcar. Todas esas son las obligatorias que me dan beneficios.
Okay.
¿Qué beneficios me pueden dar? Todos los servicios que ofrece el Seguro Social, completos. Uh-huh. Hospitalario, atención médica, hospitalaria, farmacéutica, retiros, incapacidades, y todos son lo que son las prestaciones sociales, que son las guarderías, ajá, uh-huh, uh-huh. y los servicios funerarios, ¿de acuerdo?
Okay.
Son todos los beneficios que te puede dar el Seguro Social,
uh-huh.
y todas estas son obligatorias. Hay modalidades que son voluntarias, por ejemplo, la modalidad 32 es un seguro facultativo, que es lo que ahora tienen los estudiantes.
Uh-huh.
Obligatoriamente ahora las universidades o las prepas les piden que vayan y generen su número de seguro social, porque con ese sí. van a tener una seguridad dentro del plantel o en el traslado de su casa al plantel o ajá,
correcto.
Lo que pueda pasar,
ajá.
¿de acuerdo?
Uh-huh.
La modalidad 33 se llama servicios médicos familiares. Eso también es voluntario.
Uh-huh.
Yo puedo ingresar a una modalidad voluntaria, pero no voy a tener atención médica, como en el caso de la modalidad 40.
Uh-huh, uh-huh.
Y si no tengo esposo, hijos, hijas, pareja, alguien que me tenga asegurado, yo puedo pagarle al Seguro Social mi atención médica.
Okay.
Okay, esa es la modalidad 33 y son servicios médicos familiares.
Uh-huh,
¿vale?
Okay.
Y luego viene la modalidad 40. Que también es voluntaria, es de lo que estábamos hablando,
uh-huh.
¿de acuerdo? Que uh-huh. se llama continuación voluntaria. Ahora bien, en toda esta reestructuración que se ha hecho, mucho hemos platicado de las personas que se daban de alta a través de un patrón, pero no trabajaban,
uh-huh.
y eran simulaciones y se generaban muchos problemas. Entonces el Seguro Social dijo, lo vamos a dejar en lo que se refiere a la modalidad 10, como un trabajador independiente.
Ajá.
Y de acuerdo a la actividad que tú le pongas cuando te das de alta, ya te ponen un 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, etcétera.
Uh-huh.
Aquí ya involucraron a los trabajadores domésticos, a las personas a los patrones como persona física con actividad empresarial. Entonces ya todos quedaron en una modalidad 10 con su respectivo guión dependiendo la actividad que tengas.
Okay.
¿De acuerdo? Uh-huh. Y te da todos los beneficios. Tú, por ejemplo, incluyendo los mexicanos que vivan en el extranjero, que trabajaron algún tiempo afiliados al Seguro Social y que hoy en día escuchan tanto que pueden llegar a tener una pensión en México, aunque haya sido que se fueron hace 30 años fuera del país.
Sí, sí, sí.
Y ahora quieren una pensión. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, hay que ingresar. ¿Por qué? Porque perdieron su conservación de derechos y la recuperas de acuerdo a lo que dice en la ley del seguro, con 52 semanas de afiliación.
Ajá.
Tú cumples con ese proceso y tienes los requisitos que te piden para tener una pensión, lo de siempre, 60 años cumplidos, 500 semanas, si son ley 73, tu número de semanas cotizadas, que ya lo mencioné, y tu conservación de derechos, y te puedes pensionar. No importa, si te van a dar 3 pesos de hoy, pues son 3 pesos muy válidos.
Claro, claro.
¿Sale? Eso es, en general, la modalidad 10, en donde vas a tener servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y las prestaciones sociales de las que ya mencioné. ¿Qué beneficiarios tengo? Ah, mi cónyuge o el cónyuge.
Que es el más directo, digamos
es
así.
Es el directo legal. Ajá. Y los hijos menores de 16 años.
Ah, 16.
O hasta 25, siempre y cuando estén estudiando.
Ok.
Si estoy estudiando, pero estudio en la mañana y trabajo en la tarde, y ya tengo una remuneración como trabajador, ya no participa en este beneficio. ¿De acuerdo?
Ajá.
Y también ahora te dan chance de que si le quieres pagar al Infonavit, normalmente aportarle al Infonavit en esta modalidad 10, número uno, el principal objetivo es llegar a pensionarme. Si ya tengo 60 años, 63, 65 y estoy buscando una pensión que nunca creí tener, perdón, pero ¿para qué le pago al Infonavit? El Infonavit ya no me va a dar un crédito.
No, pues ya.
Lo único que puede pasar es que si tengo una cuenta de Afore y estoy pagando Infonavit, pues estoy haciendo un ahorro para que cuando me retire me devuelvan ese dinero. Es para lo único que me va a servir.
Pero ¿tampoco paga el Infonavit? ¿Tampoco si hay gente que lo hace?
Sí, hay gente que sí quiere pagarle al Infonavit para ver. Anteriormente decíamos, alguien que quiera tener un crédito de Infonavit, bueno, lo penúltimo fue que tuvieras 1,080 puntos y cierto tiempo trabajando a través de un patrón. ¿Sí me explico? Entonces, están cambiando ahora las condiciones, ya no te van a pedir puntos, pero ahora sí te van a pedir que tengas cierto tiempo de afiliación ante el Seguro Social y Infonavit, perdón, e Infonavit.
Porque, a ver, ¿el Infonavit no te lo otorgan después de los 60?
Después de los 64.
64, eso es importante.
Ojo, acuérdate que el Infonavit, bueno, paréntesis, el Infonavit son créditos a largo plazo, que eran los tradicionales a 30 años.
Sí,
¿de acuerdo?
Sí, sí,
ok, se va acortando el tiempo, entonces si yo tengo 50 y me dan un crédito, pues tengo hasta 14 años para pagarlo. Ya no tengo 30 años, ¿sí
claro,
me explico?
Claro,
y
claro,
se van acortando los tiempos. Entonces, si yo voy a pedir un crédito a los 60 años, pues me van a decir, oye, en 4 años me lo tienes que pagar.
Ya no te alcanza.
O sea, no te va a alcanzar.
Vamos a ir un corte, seguimos platicando con Patty Márquez, que sabe mucho de estas cosas. Ya estoy viendo que están llegando muchas preguntas, así que también les vamos a dar cabida aquí con Patty Márquez, nuestra experta en pensiones y Afores. Regresamos. Continuamos aquí en módulo de servicio, Pati. ¿Algo más que agregar o pasamos a las preguntas que tienes?
No, espérame tantito porque todavía no termino, me faltan 2 y me voy de volada.
Estamos hablando de las modalidades,
de
¿verdad?
Las modalidades que son obligatorias.
Y son 15.
Y son 15.
15.
De las cuales obligatorias se convirtieron en 5.
De acuerdo.
Ajá.
Muy bien.
Las demás son voluntarias.
De acuerdo.
Ahorita estamos hablando de una obligatoria porque quiero llegar a tener una pensión y que todo el mundo habla de la modalidad 10. No saben en qué consiste, pero la modalidad 10 es un trabajador independiente con una actividad determinada.
De acuerdo.
Le pago al Seguro Social, cumplo con recuperar mi conservación de derechos y me pensiono. Ese es el beneficio que puedo buscar si ya no tengo 40, 50 años, o hay gente que dice, me voy a dedicar a un comercio informal, ajá. pero estuve afiliada al seguro y lo quiero seguir pagando.
Okay.
Si se me pasó la conservación de derechos, me meto a la modalidad 10, donde voy a tener todos los servicios que ya les mencioné, atención médica, quirúrgica, farmacéutica, etcétera, etcétera, y estoy cubierto, y yo le pago directamente al seguro a través de un banco, ¿vale? Hasta ahí voy bien. Entonces, si tengo semanas y tengo, voy a poner, tengo 500 semanas, pero tengo 50 años, y de los 50 a los 60 son 10 años, voy a tener otras 500 semanas.
Sí.
Perdón, otras 250 semanas, ¿sí me explico? Entonces, tomo la decisión si le invierto a través de una modalidad voluntaria, que se convierte en la modalidad 40, para elevar el rango de mi salario, de acuerdo a lo que yo le pueda pagar al seguro. Entonces ya nos brincamos a la modalidad 40 o continuación voluntaria. La primera, la 10, se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Me vuelvo a incorporar, recupero derechos, La otra se llama continuación voluntaria, modalidad 40. Ya tengo derechos conservados y quiero continuar, pero ya no tengo patrón. Entonces, ahora yo decido con qué salario me voy a inscribir, de acuerdo a lo que le pueda pagar al seguro.
Claro. Ojo. Claro.
Esto es muy importante, porque luego me dicen, es que tengo 500 semanas y quiero entrar a la modalidad 40 y ya tengo 63 años. Y yo digo, a ver, te voy a decir lo que puedes hacer. Te quieres pensión, ya tienes 63 años. Entonces, inviértele 5 años y te vas a pensionar a los 68. Ah, garantízame los de vida. No, pues es, milagros es lo único que no hago todavía.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
No puedo. O sea, yo no te puedo garantizar. ¿Sí me explico? Y la última, ¿con el salario más alto? Sí, con el más alto. Muy bien. ¿Le puedes pagar 11,703 pesos mensuales? De aquí a diciembre, porque en enero ya te van a costar 12,569 pesos. No, o sea, yo no puedo pagar tanto.
Claro.
Entonces, hay que ubicarnos, ¿sí? ¿Para qué te voy a hacer que le pagues tanto dinero al seguro? Para que cuando se cumplan esos 5 años que transcurrieron, el salario fue incrementándose, el salario mínimo, y cuando tú llegaste a esa curva, a lo mejor te va a tocar una pensión de 14,000 pesos, y le invertiste 800,000 pesos
exacto,
al seguro.
Exacto.
Y hace cuenta que el salario llegó a 13,600 pesos y te costó 23,000 pesos al año.
Es cierto.
Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí, sí. Es cierto esto. Y ha ocurrido, ¿eh? Nos han llegado varios mensajes así. Ahora, le invierten más que lo que realmente van a recibir.
Ahora, fíjate bien. Hay muchas personas, la mayoría son algunos bufetes jurídicos, donde te dicen que pueden mejorar el monto de tu pensión, que le tienes que invertir, pero que al final de cuentas vas a recibir una pensión mayor.
En un año usted va a recibir una pensión más grande.
Ok, fíjate bien. Si yo tuve una pensión de, voy a poner un ejemplo, de 7,000 pesos hace 3 años. Pero hace 3 años, ese era el salario mínimo. Pero yo tenía 500 semanas cotizadas y yo tenía 62 años, ¿ok? Entonces mi pregunta es, oye, ¿sí trabajaste 10 años afiliado al seguro? ¿Sí? ¿De dónde quieres que el seguro te pague más? ¿De dónde le van a escarbar para que en un año el seguro te dé más? La gente pelea hoy, solicita hoy y me hablan frecuentemente. Oiga, licenciada, a mí me pensionaron hace 5 años... y me dan 4,700 pesos. ¿Por qué no me pueden dar 9,412 pesos? La presidenta dijo que se van a incrementar las pensiones. ¿Cuáles pensiones? Hay que saber de qué pensiones estamos hablando.
Claro.
Entonces, mi respuesta es, tu pensión no se quedó en 4,700 pesos. Cada año se fue incrementando, ojo, lo que subió la inflación, porque así dice en la ley. Tu pensión se incrementará lo que suba la situación inflacionaria o el índice nacional de precios al consumidor. Punto. No dice que se va a incrementar lo que sube el salario mínimo. En ningún momento. Pues, ¿cómo puedes? Si el Seguro Social te pagó en tiempo y forma, ¿cómo lo voy a demandar para que me pague más? Ojo, yo no trabajo para el seguro, pero es lo que está aplicado en la ley. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo tenía semanas que nunca me reconocieron. Eso sí puede pasar. Pero te vas a esperar 15 años para reclamarle al Seguro Social semanas que no te reconoció y no puedes comprobarle.
Híjole, mano.
O sea, mira, hoy te dicen que en un año te recuperan, ojo, que todo lo que sea el retroactivo se queda el abogado con él.
Híjole, mano.
A ti, de ahí en adelante, te van a dar, en lugar de 4 pesos, te van a dar 8. Pero si hubo un retroactivo de 300,000 pesos, pues con la pena.
Todo se le va a quedar al abogado.
Exactamente.
El abogadete, digámoslo así.
Ok, como
porque
quieras mencionarlo.
Trampa,
pero,
¿eh?
Finalmente, ¿y qué pasa si en un año no hay resultado?
Híjole, ¿qué
yo
pasa?
Yo te voy a decir qué pasa. Ajá. Ya no te contestan el teléfono, sí. A ti ya te sacaron 40,000 pesos, pues esos 40,000 pesos, y hubo 15, 20 personas que contacté en un mes y cada uno le saqué 40,000 pesos, pues ya me fue muy bien.
Entonces, que quede bien claro, tu pensión no se va a poder incrementar. Lo que te van a dar y se acabó.
Sí se va a incrementar, pero lo que suba la inflación.
Sí, claro.
Subrayo, pongo en un círculo, en un cuadrado, como ustedes quieran.
En febrero, ¿verdad?
En febrero de año se incrementa de acuerdo a la inflación que cerró el año anterior.
Sí, 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 claro. Y que ahorita en noviembre viene el pago
ya. El aguinaldo.
Ya, del aguinaldo. Que
y la pensión.
Así,
los
dos.
¿Okay?
Que son cantidades similares, digamos así.
Si tu pensión fue el salario mínimo.
Ajá.
Sí. Ajá, si a alguien le dan 9,400, bueno, 8,000 del año pasado, 8,550 pesos, pues en lugar de recibir 8,550 pesos, voy a recibir 17,250.
Casi el doble.
El doble. ¿Sí me explico? Okay. Ahora bien, si mi pensión superó el mínimo, ajá, cuando te hacen el cálculo de la pensión, te agregan un 15% por asignación familiar, porque estás casado, porque tienes hijos, etcétera. Si no estás casado, ni hijos, ni perro, ni gato, ni nada, te lo dice el concepto que es una ayuda por soledad, pero sobre ese 15% no te van a pagar aguinaldo. ¿Por qué? Porque solamente sobre el salario que marcó tu pensión. Voy a poner un ejemplo. Tengo una pensión de 17,000 pesos. Okay. Esos 17,000 pesos, la mínima son 9,412 pesos con 99 centavos. Le resto a esos 17,000 un 15%. Ese va a ser mi aguinaldo. Mi monto mensual más la diferencia del monto mensual menos un 15%.
¿Pero por qué le restas el 15%?
Porque es una asignación familiar. Te lo di por esposa, o te lo di por marido, o te lo di por hijos, pero ellos no eran el trabajador, ellos fueron un beneficiario de pensión, nada más. Sobre eso, no te voy a dar aguinaldo.
Me llama la atención el concepto, por soledad.
Así lo ponen en el concepto. Okay. O sea, soledad, antes decían, pues a lo mejor te pueden mandar un enfermero para que te verifique y te cheque en tu domicilio. Ajá. Lo que no quieren es quitarte ese porcentaje. O sea, no te lo doy porque no tuviste esposo, esposa, pareja, concubina, concubino, etcétera. Ah, te lo voy a aplicar por soledad. Pero sobre eso no te voy a dar el 15% de aguinaldo. Te lo voy a dar sobre el monto que acumuló tu pensión. Te doy 17,000 pesos de tu pensión. A esos 17,000 le voy a quitar un 10% son 1,700 y la mitad de 1,700, 850. Sobre eso, no te pago el aguinaldo. O sea, le quito un 15%, pero ahí te va la diferencia. Entonces ya no recibiste 17. A lo mejor ya recibiste 15,700 pesos adicionales. ¿Sí me explico?
Ok, mira qué interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo te aprende aquí con Pati Márquez en esto de las Afores y las modalidades y las pensiones? Regresamos luego de una pausa. Yo creo que ahora sí con los mensajes, ¿verdad?
Sí.
Tienes como 40,827.
No, y tengo dos temas rápidos más y ya.
Ah, órale, pues. Regresamos.
Bien rápidos.
Órale.
Voy de volar.
Híjole, bueno, tenemos qué cantidad de interesantes temas. Aquí por ejemplo te están preguntando, pregunta a la invitada, es una, en un anuncio de YouTube, dice que puedes aumentar tu pensión hasta 50,000 pesos. ¿Es verdad o es fraude?
Ay, qué caray. Pues eso suena y huele a fraude. Porque otra vez, si coticé poco, si mis salarios fueron chiquitos y llegué a los 60 años, pues no sé. Mire, yo creo que la pensión más alta que yo he tramitado es de 72,000 pesos. Pero la persona estuvo dada de alta 42 años de su vida. Y los últimos 5 años al salario más alto que permite el seguro. Y se fue a los 65 años. Ajá, ¿se fija? Entonces, obviamente, si ella no hubiera hecho todo eso, a lo mejor hubiera quedado con menos de 50,000 pesos. Entonces, es como a veces me dicen, es que yo quiero entrar a la modalidad 40 porque tengo un pariente que le dan 80.
¿Ah, sí?
Entonces yo digo, tráeme tu pariente y no te cobro ni un peso. Es más,
es
te incremento la pensión y verás.
Es cierto.
Me voy a ir rápido.
Adelante, adelante, Pati.
Ok, la modalidad 40 dice, el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales, o sea, un año, en los últimos 5 años puede ingresar a la modalidad 40. Si yo dejé de laborar hace 6 años, 7 años y quiero entrar a la modalidad 40, no puedo. Necesito cotizar un año para poder ingresar a la modalidad 40 con el salario que yo le pueda pagar al seguro. Esto quiere decir, desde el último salario que quedó manifestado en mis semanas cotizadas, hasta 25 salarios valor UMA. Es como si hoy ganaras 2,828.50 diarios, que eso equivale a 87,683.50, pero tendrás para pagarle al Seguro Social 11,703 pesos, sin que eso afecte tu economía. Porque quiere decir que entonces
claro.
tienes un colchón queen size
sí.
como para poder soportar los pagos que tienes que hacer. Porque este pago, cuando es al tope, nosotros le llamamos salario topado, se incrementa cada año en enero un 10.7%. Se incrementa el pago, no tu salario. Ojo, son dos cosas distintas.
Sí.
Ya pasó un año, sigo con 2,828.50, pero ya no pago 11, ya pago 12,659. Y el siguiente año sigo con 2,828.50. Ah, pero ya no pago 12, ya estoy pagando 13,300 pesos.
¡Ay, jole!
Yo he sacado una cuenta de inversión en 5 años y quien está empezando hoy, este año, en el 2025, y llega al 2030, habrá invertido 836,000 pesos. Entonces tienes que buscar que una pensión sea redituable a todo lo que tú le invertiste.
Por supuesto.
Que la inversión, el retorno de la inversión que tú pagaste, por lo menos regrese en 18 meses. Esa es una buena solución, porque de ahí en adelante todo es ganancia.
Claro.
Pero le invertí 836,000 pesos.
¿Y si en ese inter te mueres?
Bueno. Si en ese fíjate bien, qué interesante tu pregunta. Si en ese inter te mueres, quiero creer que tienes esposa.
Ah, claro.
Que tienes hijos. Tú estás pagando por una pensión vitalicia. Entonces, tu esposa tendrá, o el cónyuge, tendrá que hacer un proceso de una pensión de viudez y se la pagarán hasta donde tú pagaste y hasta donde alcanzó tu proyección de pensión. No se perdió nada. Además, ojo, todas las modalidades que son obligatorias, o sea que le pago al Seguro Social y tengo todos los servicios, un 20% en promedio se va a tu cuenta de Afore. Porque hay mucha gente que dice, híjole, es que le estoy pagando al seguro. Ajá, o en la modalidad 40 no tienes atención médica. Maneja incapacidades, se mantiene edad avanzada y vejez. Punto. Pero no hay atención médica. Para eso hay una modalidad que se llama 33, que son los servicios médicos familiares. Si tengo cónyuge, el cónyuge lo que hace es que me da de alta porque él sigue trabajando y yo tengo todos los servicios médicos.
Ajá.
Y si no, yo le pago como si fuera un seguro de gastos médicos al Seguro Social y tiene un costo. De 0 a 19 años, 8,900 pesos. De 20 a 29 años, 11,000. Así hasta 80 años y más. Y me cuesta 21,300 pesos todo un año. Pero estos son servicios médicos familiares.
Ok.
Ahora sí, lo que siga.
De acuerdo. Híjole, mano. Digo que cómo se aprende. Bueno, hay tantos mensajes y tantas llamadas. Una de arriba, una de abajo y una llamada. Hola, buen día. Acabo de cumplir 55 años. Me quiero inscribir en modalidad 40. Sé que hay diferentes opciones. Una cuota fija y otra que va subiendo y va subiendo. ¿Es verdad? ¿Y cuál me conviene? Y para inscribirme, ¿puedo ir a las oficinas del Seguro Social y ahí me hacen la inscripción? Dice, tengo 1,400 semanas cotizadas.
Ok. Sí, puede ir directamente al Seguro Social, pero el Seguro Social ni le va a sacar una proyección de pensión ni nada. Uh-huh. Le va a preguntar, ¿a qué vienes? A darme de alta en la modalidad 40. Uh-huh. ¿Con qué salario? Ah, con tal salario. Ah, esto es tu pago. ¿A partir de cuándo? ¿De hoy o de tu baja? Y luego nos quedamos. ¿Mande? Entonces, si quieren, recurran a un asesor confiable que les pueda ayudar.
Soy Elena, puedo darme de alta en modalidad 10. Trabajé hace 30 años en una empresa privada. Tengo aportación al Seguro Social un año. Los anteriores no está registrado. Y volví a trabajar hace 3 años y trabajé un año. ¿Puedo entrar a la modalidad 10? ¿O yo puedo seguir pagando un aproximado cuánto sería?
Sí, puede entrar a la modalidad 10, pero también hay que analizar. No sé la edad, pues si ya tengo 65, 66 años y nada más trabajé 2 años, y el Seguro Social me reconoce 104 semanas y soy de la ley 73, tengo que acumular 500, entonces me faltan 8 años por cotizar, por pagarle al seguro para alcanzar 500 semanas. Y si tengo 60 años, pues a los 68 me pensionaré, pero si tengo 61, pues será hasta los 73.
Ay, híjole.
O sea, todo depende, ¿no? Hay que revisar.
Buenos días, invitada de lujo, dice... De lujo y poder, dice Pati Márquez, qué dama y su empatía e inteligencia, gracias por estos programas, dice la señora Vega, le mandan saludos a Pati.
Gracias.
Luego, tuve seguro social del 81 al 84, ¿puedo activar las semanas? Dice Domitilio Salcedo.
Si se las está reconociendo en sistema el seguro social, sí.
De acuerdo. Luego por acá, llevo 2 años dando modalidad, dice, cumplo 60 años en abril, ¿puedo jubilarme en abril si en este momento me salgo? ¿Puedo trabajar y asegurarme mientras llega en abril? Dice Alberto Ramírez.
A ver, ¿no dicen qué modalidad? Quiero suponer que es modalidad 40.
Yo supongo que sí.
Supongo que sí, dice. Ajá. Que 2 años.
Ajá.
¿Qué más dice?
Perdón. Dice,
fueron muchas preguntas.
¿Puedo jubilarme en abril si en este momento me salgo?
No sé qué edad tenga.
Dice que cumple 60 años en abril.
Ah, ok, sí, sí puede.
Ok, y que si puede trabajar y asegurarse mientras llega abril. O sea, estos... ¿qué?
A ver, meses? Si estoy pagando la modalidad 40, ¿entro a trabajar con seguro? Uh-huh. Se suspende la modalidad 40. Si entro a trabajar sin seguro, no hay ningún problema.
Dice Antonio Morones, ella me apoyó, Pati Márquez, dice, para tramitar mi pensión, excelente persona, muchas gracias, Antonio Morones.
Muchas bueno, gracias, Antonio.
Dice, trabajé 22 años en el ámbito federal, 5 años en el ámbito privado, ¿se pueden juntar para jubilarme? Dice Elba Guzmán.
Es que no me dice hace cuánto tiempo dejó de estar afiliado al ISSSTE. Uh-huh. Como, un empleado federal está afiliado al ISSSTE. Habría que revisar.
¿Y cuánto tiempo? Y también es importante que nos dé su edad, porque también sí, eso depende de la respuesta de Patty. Anónimo, el dueño de la empresa en la cual trabajo no me tiene asegurada para él no pagar seguridad social a varios empleados. Mi pregunta es, ¿ya me voy a pensionar? Al finiquitarme, ¿tengo derecho a que me dé mi derecho de antigüedad? En este mes cumplí 15 años de antigüedad en la empresa.
Sí, miren, acuérdense que, okay, no me están dando seguridad social, pero en un momento, si ya tengo más de 15 años en la empresa, ya me gané el derecho de la prima de antigüedad. Ojo, como no estoy afiliado al seguro, pues a lo mejor habrá que demandar.
Ah, okay. Ojo. Y demandar es un bronco, ¿no?
Sí,
¿no?
Eso ya es ante la junta.
Ponerte con Sansón a las patadas. Buenos días. Mi tía ya cumplía la semana, dejó de trabajar durante años. Se pagó un año para reactivarse con modalidad 10, pero cuando se dio de baja y querer buscar su pensión en el sistema del IMSS, le decían que no se podía porque era trabajador con riesgo de trabajo. Me imagino que por la edad, tal vez. Pasaron 4 meses y no le resolvieron. Prefirió pagar 6 meses más. ¿Qué pudo haber ocurrido?
A ver, quiero creer que ella ya tenía una incapacidad de riesgo de trabajo. Uh-huh. Ojo, cuando son incapacidades de riesgo de trabajo, me puedo pensionar a los 60 años, pero tengo que recuperar la conservación de derechos, uh-huh, que fue lo que ella hizo. Entonces, hasta donde veo, estuvo correcto. Nada más habrá que ver cómo lo tomaron, porque los procesos en las clínicas son complicados. la ley dice una cosa y el criterio con que la aplican es otro. Habría que revisar eso.
Ok. Dice, tengo pensión de incapacidad permanente del año 94 al 96. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi pensión de vejez? Actualmente tengo 66 años, dice Roberto López.
Las incapacidades por enfermedad, ojo, hay dos tipos de incapacidades, enfermedad y riesgo de trabajo. En enfermedad no hay nada que hacer. No puedo cambiar la cesantía en edad avanzada ni vejez. En riesgo de trabajo, sí.
Dice, tengo una hermana que nunca ha estado, bueno, gracias por lo que me dice, tengo una hermana que nunca ha estado afiliada al Seguro Social, actualmente tiene 64 años. ¿Hay algo que pueda hacer para tener derecho a una pensión? Puede ser inscribirse en la modalidad 10, de antemano muchas gracias, dice María Elena de Santiago.
No, mire María Elena, el punto aquí es que si ella nunca estuvo inscrita al Seguro y se inscribe ahora, estará inscrita en la modalidad, en la ley 97. Y para que se puedan pensionar, sí, tendrán que pasar 25 años.
Sí, es cierto.
Entonces, se pueden inscribir porque, ojo, puedo tener un beneficio. Sí, no voy a llegar a tener una pensión, pero sí los servicios médicos a bajo costo. Buenos, malos, regulares, como sea, pero ahí está el seguro en caso de una necesidad de atención médica. Uh-huh. Y lo que yo le esté y lo que esa persona le esté pagando al seguro, si no alcanza pensión, pues se genera un Afore, se registra en un Afore, va al seguro, solicita su pensión, le van a dar una negativa de pensión, con ese documento, que es un documento oficial, se va al Afore y va a recuperar lo que generó sus aportaciones con lo que haya ganado de inversión en la Afore. Y tanta.
Dice, felicito a la invitada, le pregunto, ¿es verdad que si soy yo pensionada por viudez, si no tengo dependientes económicos, o sea, ni padres ni hijos dependientes económicos, ¿es verdad que puedo acudir al Seguro Social para pedir un incremento del 15% de mi pensión? Dice, esto se lo pregunto porque he recibido esas noticias en mi celular.
No, eso es... Fake news. No es, sí. Ajá. Fíjense bien, ese 15% fue un beneficio para el titular de la pensión. Usted solamente es un beneficiario.
Ah, ok.
A usted no tienen por qué darle ese 15%. Eso marca la ley.
¿Quién paga el impuesto al aguinaldo del trabajador? ¿Quién paga el impuesto al aguinaldo del trabajador? Si pasa de 3,499, ¿el patrón o el trabajador? Dice la señora Flores.
Ah, esa es una muy buena pregunta. Véanlo con su contador. Porque se supone que antes el aguinaldo en ese monto no genera impuesto. Okay. Entonces, chéquenlo con su contador. Tienen un programa muy bueno los lunes en la tarde.
Ah, con okay. Ándale, exactamente, con el contador, okay. O sea, entonces depende del contador de la empresa.
No, bueno, es que él tiene el conocimiento del pago de impuestos. Okay. A eso me refiero.
Un saludo a Pati Mar, que recibí ayuda de ella. Dice, saludos, dice... la señora Tita, gracias Tita.
Gracias.
El Seguro Social no te da aguinaldo, a cada mes le quitan poquito y lo suman y hacen el mes 13 y ese es el aguinaldo, dice José González.
No, porque usted recibe cada mes un monto completo de pensión, uh-huh, completito. Lo que le quitan es el 15% de la asignación familiar sobre... Sí, otra vez, si usted tiene una pensión de 17 mil pesos, a esos 17 mil pesos le van a quitar el 15% y va a recibir su pago de pensión de 17 más la diferencia de los 17 menos el 15%.
Oye, así que es. Por cierto, este noviembre el aguinaldo cae el 3 de octubre. De noviembre. Sí. 3 de noviembre, así porque es. 1 y 2 es sábado y domingo.
Así es.
Para que lo tome en cuenta, hasta el 3 de noviembre. Dice por acá, soy Francisco Sánchez, tengo 57 años. ¿Es factible hacer mi modalidad 40 con 2,000 semanas por 2 años? No, sí, dice con 2,000 semanas por 2 años.
Hasta con 1. Pero sí, es que tiene muchas semanas y lo más probable es que hayan sido salarios mínimos. Entonces... O sea, se vuelve muy interesante nada más que sea con un salario tope y okay, le puede beneficiar.
Ajá. Mira, vuelvo a hablar Elba Guzmán. A ver, trabajé 22 años en lo federal y 5 años cotizando al seguro. Mi edad es de 52, cumplo 53, me imagino que dice que en diciembre.
Ok, quiero creer que ya no trabaja afiliada al ISSSTE.
Ajá, ajá.
Como ya no hay actividad, pues ¿cómo voy a hacer una portabilidad?
Aquí tengo 82 años y recibo pensión de 5,300 pesos. ¿Puedo mejorar esa pensión? Tengo asegurada a mi cónyuge. Soy divorciado. En caso de morirme, ¿ella sigue recibiendo esa pensión? Pregunta Carlos Tapia.
Ah, caray. ¿Está divorciado? Pues se supone que divorciado ya no hay beneficio para el cónyuge.
Ajá. Bueno, tengo asegurada a mi cónyuge. Pero, o sea, me imagino que se divorció de su primer matrimonio.
Ah.
Y ahorita su segunda cónyuge la tiene asegurada.
Estamos suponiendo.
Sí, díganlo más preciso. Rápidamente, tengo 74 años y estoy por jubilarme por modalidad 40. No sé si tengo Afore y si es así, ¿dónde puedo acudir o pedir un estado de cuenta? Dice José Arellano.
Ah, caray. Miren, aquí hay una cosa muy importante. Les recuerdo que todas esas Afore, esos montos de Afore que no fueron, que no tuvieron movimiento de los, al cumplir los 70 años, el gobierno federal, a través de Pensiones del Bienestar, se puede retirar ese dinero. Uh-huh. Entonces se puede reclamar, pero hay que checar en qué Afore se encuentra, porque sí debe de tener Afore. Debe de estar asignado a un Afore, mas nunca se ha ido a registrar. Hay que checar eso.
Correcto. Bueno, es imposible dar salida a todo esto, pero vamos a hacer todo lo posible después de un corte comercial para leer todos los mensajes y WhatsApp. Órale, pues.
Yo vivía cerca del Cine América.
Ah, sí. Bueno, continuamos aquí.
Remembrando.
Remembrando y haciendo algunas citas de aquellos años. Bueno, mi gran Pati, vamos a darle hasta donde lleguemos. ¿Sabes? Dice, soy pensionado también, se incrementa el aguinaldo cada año. Ah, bueno, ya lo habíamos leído, él no cree que se incremente, que haya aguinaldo. Tengo 65 años, voy a retirar mi Afore, saqué un acta de nacimiento hace un año, ¿me sirve? Y que retirar mi dinero, y quise retirar mi dinero del Infonavit, nunca saqué mi crédito, dice Miguel Muñoz.
A ver, todo lo que tenemos en la Afore es para el retiro. Uh-huh. Entonces, primero hay que hacer un trámite de pensión ante su clínica. Uh-huh. Ajá, si aplica, le darán pensión. Si no aplica, le darán una negativa de pensión. Y con ese documento uh-huh. va su Afore a retirar lo que haya.
Correcto. Francisco Sánchez, tengo 57 años, ¿es factible hacer mi modalidad 40? Ah, ya lo habíamos dicho.
Sí.
Con 2000 semanas, bueno, eso ya lo habíamos sí. comentado. Buenos días, María Jaime. Para la modalidad 40, ¿debo estar inscrita en el Seguro Social a más tardar en junio de 1997?
En julio del...
Junio del 97.
Híjole, pues si fue exactamente entre el 28, 29 y 30, estaba muy cerca de la ley 97, pero sí... Si fue dada de alta antes del primero de julio del 97, miren, la modalidad 40 puede ser para ambas leyes, nada más que el beneficio es diferente.
De acuerdo. Mira nada más qué situación. María de Jesús Díaz, mi esposo se divorció de mí sin avisarme. Yo no firmé nada, pero no me dio ni un peso. ¿Puedo pedirle una pensión o algo? Dice María de Jesús.
Bueno, eso véalo con un abogado de lo familiar.
Ajá.
Porque la pensión puede ser pensión alimenticia... Puede ser, si él ya está pensionado, uh-huh. ajá, y si se divorció, tuvo que haber notificado en el registro civil para que apostillado aparezca que hay un divorcio. Okay. Porque si igual no llevó el proceso, o sea, el juez dio el divorcio, pero no lo presentaron en el registro civil, uh-huh. ajá, el acta, para claro. que se manifieste, entonces podría ser.
Pero ¿cómo te puedes divorciar si no hay firma de la... cónyuge, como dice?
Bueno, acuérdate que hoy en día hay divorcios express. Ay, y luego ni te enteras.
Dice Juan Pérez, tengo 10 años pensionado, ¿el SAT va a intervenir en las pensiones? Pregunta.
Pues no sé qué monto de pensión tenga, pero otra vez, si no rebasan los 15 salarios valoruma, hasta donde está manifestado en la ley, no.
Y es que esta es una nota, insisto, que se ha reciclado año con año, solamente que ahorita cada vez que viene este asunto de los aguinaldos.
Fíjense bien, ajá. chequen de dónde toman la noticia.
Sí.
Ajá,
sí, sí,
ajá. Porque nunca vemos, bueno, hablando en los términos electrónicos, nunca vemos, ajá, de dónde proviene. El SAT difícilmente te manda correos a menos de que te diga que te pongas a mano con los impuestos, ajá. si es que le debes.
Ajá. Correcto, Clara daba los 72 años, yo metí mis papeles, 72 años, ajá. yo metí mis papeles para pensión, ¿cuánto tardarán en pagarme? Pregunta, ¿y lo del Infonavit se va a la pensión o me lo van a dar?
No, lo del Infonavit, una vez que ya le entreguen su resolución de pensión, 10, ajá. 15 días después va a su Afore y la Afore le va a hacer el trámite de la devolución de sus fondos, Infonavit o retiro. lo que haya.
Raquel Estrada, en junio cumplí 60 años, quiero dejar de pagar modalidad 40, pero los 5 años de esta modalidad los cumplo en enero. ¿Me rebajarían mucho para la pensión?
Miren, normalmente siempre nos dicen que son 5 años. Ustedes multipliquen sí, 52 sí. por 5 y realmente, si le pagué 58 mensualidades al seguro, ya cumplí con el proceso de los 5 años.
Sí, es cierto.
No le paguen de más.
Sí, mire, qué razón tiene Pati, ¿eh? Hay gente que con un año nada más que le pagó, con eso tuvo, la verdad. Bueno, híjole, soy Gaby, si pago la modalidad 10 por 6 años que me faltan para alcanzar las cotizaciones con la ley 73, ¿se puede por ese tiempo pagar? Tengo 209 cotizaciones y 52 años, ¿qué es lo que me conviene?
Pues es, aquí mi recomendación sería, recupere su conservación de derechos con la modalidad 10. Ajá. Si no requiere atención médica, puede brincar a la 40 y pagar sus semanas baratas. Uh-huh. Y no le pagó tanto al seguro. Nada más recordando que en la modalidad 40 no tenemos atención médica.
Ok. Pati, nada más reiterar, no se puede incrementar la pensión del Seguro Social a pesar de tanto defraudador que hay por ahí, ¿no?
Ya establecida una pensión, no hay manera de cómo incrementarla. Quiere decir que el Seguro Social me pagó en tiempo y en forma, ¿de acuerdo? A los requisitos que yo tuve de mi vida laboral. Esa es una realidad.
Pero luego te llegan hasta llamadas telefónicas, te dan volantes que te pueden incrementar la pensión.
Ok, yo eso le llamo fraude. Voy a poner un ejemplo rápido. Trabajé 10 años afiliada al seguro, igual 500 semanas. Siempre me pagaron el salario mínimo y tengo 60 años. ¿A cuánto equivale? Ni siquiera me alcanza para la mínima garantizada. Uh-huh. Yo les puedo demostrar que con lo que acabo de mencionar me toca una pensión de 4,000 pesos. Pero el Seguro Social no me puede pagar menos de un salario mínimo vigente. Uh-huh. ¿Cómo quiero que me paguen más si ya me están pagando de más?
Correcto, Pati. ¿Tu número telefónico?
33-15-37-70-71. Ahí estoy a sus órdenes.
Gracias, Pati Márquez, y pronto estaremos nuevamente en contacto
con contigo. Mucho gusto, José Luis. Gracias a ti por la invitación.
Gracias a usted. Ya mañana, módulo de servicio de viernes. Oiga usted, qué interesante. Gracias, hasta mañana. Hasta.